Después de varias semanas de estar ausente, volví con otro episodio de Fútbol Mundial. Como les dije, bueno, nos habíamos quedado en lo que fue la previa de los amistosos Colombia versus Estados Unidos y hay que hacer el cierre de esto, así que les prometí que iba a traer a alguien que sabía mucho y por eso tengo a Vanessa Cantillo conmigo desde Colombia, periodista que viene cubriendo a la selección. Y bueno, quiero darle la bienvenida y que nos cuente un poquito sobre ella, dónde participa, desde hace cuánto sigue a la selección de Colombia. Y también, bueno, luego vamos a hablar de lo que fue la participación de esta selección contra el campeón mundial. ¿Cómo estás, Vanessa?
Hola Melina, buenas noches. Saludo para ti, bueno, para todas las personas que también estén escuchando este podcast. Bueno, como tú lo decías, soy periodista. Ahora actualmente cubro fútbol femenino para FF Colombia, un portal digital enfocado tanto en el fútbol femenino colombiano como en el mundo. Y bueno, sigo la selección Colombia desde hace muchísimos años. Gracias a mi labor como periodista he podido adentrarme un poco más en lo que es la crítica y conocer más a fondo lo que es la selección Colombia, cosa que de pronto desde el punto de vista como hincha no suele suceder.
Eso. Sí, la verdad que estar metida en el medio te da posibilidades que por ahí uno nada más ve desde afuera siendo hincha y está bueno aprovecharla. Siempre nos ayuda a tener como una opinión más acertada de lo que está sucediendo. Después, al final, bueno, déjanos tus redes sociales así la gente te sigue, al igual que lo de FF Colombia, que la verdad es que están teniendo una muy buena cobertura de lo que es el fútbol femenino. Bueno. Como dijimos, hay que analizar lo que fueron los dos amistosos de Colombia contra Estados Unidos. Y quiero saber tu opinión cuando te enteraste de que esto iba a suceder. ¿Cuál fue? ¿Fue positiva, negativa y por qué?
Bueno, como te dije, uno como periodista tiene una visión ya mucho más amplia y yo no me alegré. Al contrario, me preocupé muchísimo y me dio también enojo saber que pues la dirigencia había tomado este partido porque ya sabíamos lo que se iba a venir. Ya sabíamos que la mala gestión que habían tenido de muchos meses antes de la programación de estos partidos iba a pasar factura en ellos. Sabemos la calidad de fútbol que tienen los Estados Unidos, aunque sabemos que el fútbol colombiano ha venido en incremento. Es válido anotar que la preparación no era la adecuada, pues. Desde el 9 de agosto de 2019 no tenían actividad como selección, aunque en noviembre del mismo año quisieron pasar una convocatoria sub-20 con una mayor, pero bueno, todas las personas que conocen de fútbol femenino se pudieron dar cuenta que esa convocatoria fue más preparación para los suramericanos sub-20 que en realidad un amistoso con selección Colombia de mayores.
Bien, panorama complicado, entonces ya de entrada, algo de eso hablamos también en el podcast pasado para los que escucharon ese episodio, pero bueno, había que jugar igual los amistosos, ya eso estaba fijado y Colombia tuvo varios problemas desde entrada, incluyendo, según me dijeron, el tema de visas, también el problema que se originó por jugadoras que eran positivas en los tests de coronavirus. ¿Nos podés contar un poquito acerca de eso?
Sí, empezando, pues que es válido también decir que no hubo en ningún momento comunicación por parte de la Federación Colombiana de Fútbol en cuanto a qué jugadoras realmente viajaron y quiénes no. Ellos inicialmente dieron una lista de 25 jugadoras, si no estoy mal, y al final terminaron viajando 20, 21. Una de ellas, Sofía García, pues no viajó por motivos que fue contratada en un club en España y la requerían de inmediato. Entonces no pudo viajar a territorio americano, norteamericano, perdón, Por esta razón, pero en ningún momento hubo una comunicación de su convocatoria, de su desvinculación a la convocatoria, y en reemplazo de Sofía García incluyeron a una jugadora que es Oriánica Velásquez. Nadie, pues, por comunicación oficial supo que ella había sido convocada, sino que ella misma subió la información en redes sociales, subió fotos en los entrenamientos, y pues ahí fue donde los medios se dieron cuenta que ella había sido convocada. Así como lo mencionabas tú, hubo jugadoras que dieron positivo para COVID-19 y pues por esa razón tampoco pudieron viajar. Hay otras que allá mismo en Estados Unidos, al hacerle pues la prueba, dieron resultados dudosos, por lo tanto tuvieron que ser aisladas en el primer partido. Y eso tampoco lo informó la federación. Todo esto que te estoy contando recientemente sobre el COVID fue más que todo información de la Federación de los Estados Unidos, que para resaltar el equipo de comunicaciones me parece que hacen un trabajo bastante interesante, porque no solamente informan sobre la selección local, sino que también se enfocan en sus rivales, y eso también es bueno. Hubo también jugadoras que al parecer no se les concedió la visa, lo cual no entiendo si se supone que se está trabajando para este tipo de amistosos. Lo mínimo que debería hacer la Federación Colombiana, pues sería gestionar el trabajo de la visa. Pero bueno, y bueno, sumémoslo también que aunque no es jugadora, la no inclusión de un preparador físico para este tipo de partidos, y tampoco pues se mencionó nada. Y bueno, yo hago muy mucho énfasis en el tema de la comunicación, porque si se quiere impulsar el fútbol femenino y si se quiere impulsar el cariño y el seguimiento de tanto los medios como los hinchas hacia la selección que pues está previa a jugar un partido, lo más lógico es que sería que se mantengan al tanto de lo que sucede internamente.
Claro que sí. Bueno, lo que vos mencionaste de el trabajo que hace la sección de prensa de Estados Unidos es cierto. Eso se vio también en la Copa Jubilee Cup, de la que vamos a hablar después de esto. Y al final terminan informando más ellos sobre los rivales que sus propias federaciones. Así que, diferencias muy notorias. Y con respecto a estos partidos que se iban a jugar, antes de pasar a analizar lo que fue el primer encuentro y después el segundo amistoso, en Colombia, ¿hubo repercusión de medios? ¿La gente se informó, aunque sea de que Colombia estaba yendo a jugar a otro país? ¿Hubo algo de eso? Y si lo hubo, ¿cuál es la sensación que tiene la gente de la selección colombiana allá en el país en el país cafetero?
Sí, hubo pues la noticia de que, ah, bueno, la selección Colombia vuelve a microciclos y posteriormente a partidos amistosos, pero no hubo como que cubrimiento total, simplemente se informó la noticia, un titular en la sección de deportes y paré de contar. Y bueno, obviamente, si al hincha no se le muestra mucha información, pues va a estar desinteresado sobre el tema, es mi apreciación, pues. Y en cuanto a esto, pues los medios, sí, los medios que cubren el fútbol femenino, me refiero, sí estuvieron al tanto, informando lo que pasaba dentro, pues, de la concentración. Y personalmente, y pues desde FF Colombia, estuvimos siempre atentos, buscando, pues, información, lo que se pudiera con las mismas jugadoras y todo esto. Y personalmente considero que la convocatoria no era la adecuada ni la apta para viajar a un partido, primero, después de tanto tiempo, y segundo, contra el rival que presentaba, que es Estados Unidos. Para nadie es un secreto y que Estados Unidos es una de las mejores, bueno, por no decir la mejor selección de fútbol femenino en el mundo. Doblemente campeona en 2015 y 2019, no se lo ganaron pues por poco. Entonces, llevar una convocatoria de solamente 9 jugadoras de selección mayor y el resto eran sub-20 y sub-17, pues para mí fue bastante descabellado. Yo soy de las personas que cree que los procesos se deben cumplir, no se deben adelantar o saltar los ciclos porque lo que haces es exponer a las jugadoras a la crítica, a la malcrítica de las personas que no conocen del fútbol femenino y al final están hablando de que no las convoquen más porque no hicieron nada, ya acaben esa selección porque se fueron goleadas, pero no va mucho más allá de lo que realmente está sucediendo con la selección. No es posible que jugadoras que han actuado y han tenido una participación en la liga femenina y lo hicieron de muy buena forma. Te puedo mencionar a Tatiana Ariza, a Leivy Ramos, jugadoras de una de Millonarios, otra de Independiente de Santa Fe, que quedaron finalistas de la liga profesional y que ni siquiera fueron tenidos en cuenta por el director técnico Nelson Abadía, sino que prefirieron llevar jugadoras, como ya te mencioné, de las divisiones inferiores de la misma selección. Entonces, es complicado. Todo esto también se suma a que es un mismo director técnico para las tres categorías, sub-17, sub-20 y mayores. Claramente él las conoce y por eso las lleva, pero ¿por qué generar este tipo de controversias también entre las mismas jugadoras? Porque yo me imagino que una jugadora que se esté dando al máximo en una liga que por demás es mediocre, 2 meses, 2 meses y medio de liga, eso no ni siquiera merece llamarse liga, pues yo me estoy esforzando todo lo que puedo para en algún momento ser tenida en cuenta en Selección Colombia y llega una jugadora que por tener un proceso con el mismo director técnico que ya conoce y así no haya jugado porque hubo jugadoras que no jugaron la liga profesional por estudios o por diferentes cuestiones, pues no disputaron liga y aún así viajaron. Entonces, ¿cuál es el merecimiento y cuál es la meritocracia que se está manejando en este tema de todo Selección Colombia? Eso es básicamente pues la repercusión que puedo hacer y el análisis que puedo hacer primero que todo desde la convocatoria que llevó Nelson Abadía a Estados Unidos.
Sí, la verdad que me haces acordar tanto de lo que está pasando en Argentina. No somos muy diferentes, la verdad.
Ahora no.
Todavía esperando los vientos de cambio por acá. Bueno, igual sacándote un poquito del tema, me llamó la atención que dijeras que Estados Unidos probablemente sea la mejor selección del mundo. A tu manera de ver, nada más, para saberlo. Para vos, ¿cuál es la mejor selección que hay actualmente?
Muy difícil porque creo que el fútbol europeo siempre ha estado presente y últimamente ha tenido un auge maravilloso. Te puedo resaltar a la selección de Inglaterra o la misma selección de Holanda o Suecia o Francia. O sea, quedarme con una es complicado. Entonces, creo que el auge que está teniendo el fútbol europeo le sirve para darle la pelea a Estados Unidos en cualquier momento. Por ahora es la mejor porque son las actuales campeonas, pero me gustaría ver un enfrentamiento de tú a tú entre una selección europea y Estados Unidos. Llámese las que ya mencioné, Suecia, Francia, Holanda o la misma España, que ha tenido un proceso bastante interesante en los últimos años.
Ajá, bien. Sí, hay mucho en Europa. Teniendo en cuenta todos esos problemas que tuvo Colombia de entrada, creo que el 4-0 final del primer amistoso fue un precio barato que pagó Colombia. ¿Vos qué opinás? ¿Cómo lo viste ese primer partido?
Así tal cual, la sacamos barata. Y creo que Estados Unidos ni siquiera se esforzó en hacer un partido serio. Creo que lo que recuerdo del partido eran a las jugadoras jugando a media máquina, un entrenamiento más para ellas, y eso se pudo notar. Creo que mientras Colombia hacía su máximo esfuerzo por no salir goleadas, humilladas, un 6, 7-0, Estados Unidos, no quiero decir que se les reía en la cara porque eso suena muy feo, pero sí como que la tomaba suave, la tomaba con toda la serenidad del mundo en que bueno, vamos a parar, vamos a dosificar, se viene otro partido o algo así, mientras que Colombia estaba dando su máximo potencial ahí. Además que el planteamiento para mí estuvo mal, malo, desde el principio de la convocatoria lo estuvo, pero si mal no recuerdo, en ese partido debutaron varias jugadoras sub-17. Complicado, tú siendo una sub-17, apenas estás empezando en el profesionalismo y todo esto, enfrentarte a unas campeonas del mundo, porque eso sí, Estados Unidos no se guardó nada en cuanto a la convocatoria. Si bien faltaron algunas, entre comillas, figuras de la selección, para mí todas son figuras en Estados Unidos, no se notó mucho la diferencia.
Sí, la verdad. Otra cosa que me parece que le está pasando a Estados Unidos es que, bueno, al tener un torneo tan importante como los Olímpicos y que no pudieron ganar en el 2016, es como que están tratando de hacer una selección de jugadoras bajo el nuevo técnico. Y al tener tanto talento, la verdad es que es complicado dejar afuera o decidir a quién pongo, a quién no. Es como que tenés que ir probando combinaciones, combinaciones, combinaciones hasta dar con el mejor once y bueno, y la sustituta. Eso es algo que la prensa de Estados Unidos viene diciendo mucho, el trabajo complicado que tiene Vlad Kondonovski para poder elegir 18 nada más que van a ir al Mundial. Y bueno, el resultado final, sí, perdón. Ok. El resultado final dijimos 4-0. Estados Unidos tuvo 22 tiros, 22 remates. En total, 11 fueron al arco. 4 nada más fueron los que metieron. Y eso es algo que también le está pasando y se vio en la Children's Cup, que quizá le está costando un poquito la efectividad a Estados Unidos. Algo positivo que hayas sacado del primer partido, ya mencionaste el debut de algunas jugadoras muy jóvenes, sub-17, pero vos, como dijiste, confías en procesos y no te gusta que los adelanten. Así que supongo que eso no es positivo para vos. ¿Algo positivo que hayas sacado?
Positivo, que no fueron
Ajá.
más goles. Realmente, creo que a mí no me gusta ser tan negativa y siempre tirando odio y todo, pero hay que decir la verdad, Estados Unidos nos pasó por encima y la culpa es de nosotros. Entonces, ¿por qué no planear un amistoso, por ejemplo, en fecha FIFA? Y aunque me estoy saliendo un poquito del tema, ahí con una Alexis Santos, una Manuela Venegas, Isabel Echeverry, pues no hubiese pasado lo mismo. Y digamos que resaltemos algo positivo, y es que como tú ahora lo acabas de mencionar, Estados Unidos tuvo 22 tiros al marco y solamente embocó 4, 3 de Samantha Mewis y 1 de Christie. Las Mewis hicieron la fiesta en ese primer partido. Es decir, que de esos 22 remates, Sandra Sepúlveda, que fue la arquera, detuvo más del 80-70% de los tiros, por decirlo así, ahora mismo no tengo como exacto el porcentaje, pero es una jugadora, una arquera, que siempre dentro de los conocedores del fútbol femenino, y me ponía a hablar con colegas antes del partido, mencionábamos que pobre Sandra, porque Sandra, si bien es una de las mejores jugadoras arqueras que ha tenido la Selección Colombia en toda su historia, es válido denotar que su nivel había estado bastante bajo en los últimos años, tanto en selección como en clubes. Pero así como hay jugadoras que sorprenden con su edad joven y están haciendo maravillas, creo que lo de Sandra Sepúlveda también es para resaltar. Una jugadora que ya roza los 32, 33 años y al dar esa demostración de que todavía está en óptimas condiciones para defender el arco de la selección es algo bastante positivo. Ya estaban pidiendo un cambio generacional con Natalia Giraldo, que es una de las jugadoras sub-17 que viajó a Estados Unidos.
Sí, me parece que si hay algo que se puede hacer en estos partidos es que el trabajo defensivo salga a relucir, incluyendo al arquero, obviamente. Y es algo que creo que también ayudó mucho a que la gente prestara atención en el Mundial a la participación, por ejemplo, de Christian Endler, de Vanina Correa, que tuvieron unos partidos muy buenos en el arco. Y si es contra Estados Unidos, repercute mucho mejor. Así que sí, eso fue muy positivo. Bueno, el siguiente partido fue 6-0. Acá ya habían recuperado a algunas de las jugadoras que habían dado positivo en los test de COVID. Y el resultado fue más abultado. ¿Cuál te parece a vos que fue la diferencia acá para ver un 6-0?
La intensidad de Estados Unidos. Creo que Estados Unidos hizo un mejor partido en ese 6-0. Pues obviamente fueron más efectivos. Pero la selección Colombia estuvo más desordenada. No voy a decir que dejaron más espacio, estuvo más desordenada. Como tú lo acabas de decir, la inclusión de Daniela Montoya, que para mí es una de las mejores jugadoras en Colombia. En Colombia, hablo de Colombia porque puede estar Lacy Santos, Isabela, pero están fuera del país. Y demuestra cada vez que juega el fútbol que nació para esto. Diana Ospina es otra de las jugadoras con mayor experiencia dentro de la selección, que también pues cada vez que entra al terreno de juego lo hace, pero no se entendía, y es aquí donde pues hablamos también de la preparación previa antes de viajar y todo lo que sucedió, ya sabes lo que te dije anteriormente, sin un preparador físico, pues el esfuerzo hecho en el primer partido, pues creo que les pudo haber jugado una mala pasada también ahí. No se entendían, estaban muy desordenadas, dejando espacios, pues las defensas no podían cubrir y toda la ofensiva de Estados Unidos. Para resaltar que hubo dos penales, uno en cada partido, y eso también demuestra pues inmadurez en cuanto a la defensa. Entonces, una serie de factores que creo que todo influyó para que el resultado fuese así, aún más abultado.
Ok, ¿algo positivo de este partido que te haya quedado, si es que hay algo?
El debut de Natalia Giraldo. Lo que te decía ahorita, se pide un cambio urgente generacional en cuanto al arco de la selección Colombia. Yo soy también de una de las que piensa que Sandra Sepúlveda, pues ya se tiene que ir pensando en un reemplazo de Sandra Sepúlveda. Y bueno, no se llevó a Catalina Pérez, que milita en el Napoli femenino en Italia, por lo que no era fecha FIFA claramente, pero quedó Natalia Giraldo, que es la jugadora de 17 años, que te dije que pues está también demostrando jerarquía y grandeza en el arco. Esta es una de las jugadoras que yo considero que tiene más proyección en Colombia. Ya a sus 17 años fue campeona en Colombia, subcampeona el año inmediatamente anterior. Ya ha jugado Copa Libertadores. O sea, es una que ha hecho un proceso bastante rápido, pero que ha sabido responder a todos los retos que se le han impuesto. Para mí esa fue una de las cosas positivas de este partido.
Bien. Bueno, quedémonos por ahí con lo positivo, porque negativo uno siempre creo que hay más. ¿Qué le vamos a hacer?
De este tipo de selecciones, claro que sí. Y cuando yo vi el rival que le tocaba a Colombia, lo primero que pensé fue, ¿y por qué no un amistoso contra alguien de Sudamérica? Se supone y se dice que Colombia es la segunda mejor selección de Sudamérica. Yo ya no lo creo. Así hayamos ganado los Panamericanos en Lima. Y bastante duro que nos dio contra Argentina. Yo creo que esta se ganó más por la garra de las jugadoras, por el corazón, antes que por el mismo planteamiento del director técnico. Así que me gustaría, ¿por qué no?, que se enfrente a Ecuador, que viene haciendo un proceso interesante, a Chile, a la misma Argentina, aunque tú dices que estamos en igualdad de condiciones, creo que en Argentina también van ganando, y bueno, eso también lo hablaré cuando entremos a lo de la Chivilips. Argentina también gana por corazón, porque planteamiento le veo muy poco, pero bueno, creo que son selecciones muy pares en cuanto a calidad de jugadoras, que o sea, resulta interesante, ¿por qué no?, ver este tipo de partidos. Si se quería dar rodaje, pues hubiese hecho con una selección más a la altura de Colombia.
¿Cómo te atreves a decir eso, Argentina? Mentira. No, no, es cierto, es cierto, es cierto. Sí, ese Panamericano, si no me equivoco, si la memoria no me falla porque tengo una memoria pésima, se fue a penales. Y bueno,
Sí es.
es una lotería muchas veces. Así que bueno, un penal definió todo. Me parece que hay mucha calidad en Colombia, pero sí, a mí me parece que en este momento está Brasil, después Chile. Y bueno, y después hay que ver quién está en este momento. Lo que pasa es que en Sudamérica es muy difícil cuantificar de decir, a ver, este es mejor, este es peor, porque como hay
Porque
tan
no se enfrenta.
poca. Claro, y aparte no se aprovecha la fecha FIFA, entonces como que uno se queda pensando, ¿ganaron por un golpe de suerte o porque realmente se puso las pilas el técnico, hizo un buen planteamiento? O también por la garra que vos hablabas, el corazón de las jugadoras, es como muchos factores a tener en cuenta si no tiene participación. Porque si, por ejemplo, uno hablara de, no sé, una selección como, por ejemplo, Escocia en Europa, que ahora en los clasificatorios para los Euros, la verdad que no sé si habrá ganado un partido, pero yo todos los partidos que vi o los que seguí los resultados, fueron derrotas frente a rivales bastante inferiores a ellos, o quizás no bastante inferiores, pero sí que uno decía, bueno, tendría que ganar Escocia, y al final no pasaba. Entonces ahí sí podemos cuantificar un poquito más lo que pasó, pero acá en Sudamérica está muy difícil. No sé qué opinas vos.
Es que, sí, es que el fútbol femenino, es que ni siquiera el fútbol femenino, el fútbol como tal, tiene rivales supremamente superiores y supremamente inferiores. Como una, por ejemplo, España contra San Marino. Ya sabemos quién va a ganar y quién va a perder. Pero lo importante es el proceso que se le esté dando a tales selecciones. Lo que yo te decía ahorita, yo creo que en cuanto a calidad de jugadoras, Estados Unidos le puede estar ganando a una selección como, no sé, un ejemplo, no me mates porque de pronto tú conoces más, pero no sé, una Holanda o una Francia, donde pues, resaltan algunas jugadoras. Pero en Estados Unidos tú te pones a ver nómina por nómina y son jugadoras que fácilmente podrían ser titulares en cualquier selección del mundo. Entonces, es ahí donde yo te digo que el trabajo influye muchísimo. Nada te sirve el talento si no sabes cómo manejarlo y cómo trabajarlo para que pues, juegue a tu favor. A veces el talento te juega en contra cuando no tienes la preparación necesaria, por ejemplo.
Claro, nada, sí, tal cual. Y lo que vos resaltabas es importante también decir de que la mentalidad de los Estados Unidos es una mentalidad ganadora. Entonces, por más de que el partido sea muy complicado para ellas, es como que encuentran la forma de ganarlo. Basta decir, por ejemplo, en el Mundial, cuando jugaron la semifinal contra Inglaterra. Inglaterra se le fue, se le fue, se le fue hasta que consiguió un penal. Y todos dijeron, listo, acá Inglaterra lo tiene contra las cuerdas y acá cae Estados Unidos. Y al final la capitana de Inglaterra fue a patear el penal y Alyssa Nair, que es muy buena arquera, Estados Unidos tiene, de eso tiene de sobra arqueras buenas, pero para mí Alyssa Nair no es mi preferida. Y al final la tipa respondió cuando se la necesitaba y le atajó el penal. Y al final Estados Unidos terminó pasando a la final por haber después, bueno, metido en otro gol y eso. Entonces, bueno, también va la mentalidad ahí de decir, sí, nosotros lo vamos a ganar. Eso por ahí se peca de decir que ellas son presumidas, pero puede ser que sea un 10% de que son presumidas, pero el 90% es porque ellas saben que lo pueden hacer. Y esa confianza es la que también les lleva a encontrar resultados en partidos complicados.
Sí, bueno,
Bueno.
hablando de presumida, yo tengo mis reservas con ciertas jugadoras de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo son de admirar, o sea,
Sí.
independientemente de todo, dentro del fútbol es un ejemplo y un modelo a seguir en todo el mundo.
Sí, yo creo que también por ahí hay actitudes que a uno no le gustan, pero se me viene a la mente, por ejemplo, en varones, Zlatan Ibrahimovic, que el tipo es terriblemente presumido, pero también es como de rebajar un poco al rival, de cuando hace declaraciones es bastante asqueroso, incluso con las mujeres, cuando le preguntaron sobre fútbol femenino. En cambio, en el caso de las jugadoras de Estados Unidos, una cosa que está en, es algo que por ahí pueden presumir en la cancha y se queda ahí. No es que después van a ir a decir cosas después de la conferencia de prensa o antes. Es muy raro que alguien lo diga. Entonces, por eso es que yo por eso digo, por ahí es 10%, nada más. Pero cada uno está bien, puede tener su opinión. Ok, bueno, entonces, 4-0, 6-0 global, 10-0 en contra, lamentablemente, para Colombia. Y después de los amistosos, ¿en qué quedó Colombia? ¿Hay algo que se pueda apuntar acerca de estos amistosos de decir, bueno, después de esto pasó tal cosa, como algo positivo, o estamos en la misma en la que estábamos antes de estos amistosos?
Con decirte que ni siquiera avisaron cuando la selección llegó a Colombia. Como que ya aterrizaron, ya llegaron bien. No, nada. Todo no, lo que nos enteramos en los medios, pues, fue a través de las redes sociales de las jugadoras, como que subiendo fotos en el avión, cuando aterrizaron y todo eso. Pero el resto, pues se acabó el último partido. Es como que finalizan los 90 minutos en no sé, en. No recuerdo mismo, no recuerdo el nombre del estadio de Orlando, pero allá
Exterior.
finalizó y listo, para de contar. De ahí
Ajá.
como que nadie se enteró de conferencia de prensa, nadie se enteró que cuando regresaban, cuando viajaban, nada. De ahí no se ha sabido más de fútbol femenino en la cuenta de la federación o de la misma selección Colombia. Y para ese tiempo, pues influyó con la llegada de un nuevo director técnico, la masculina. Entonces todos los tweets, todas las publicaciones han sido pues enfocadas al nuevo director técnico y la selección, pues bien, gracias. Y hasta el momento pues no se sabe. Por ahí hubo solamente una comunicación por parte de todas las jugadoras integrantes de Selección Colombia con respecto a otro escándalo en fútbol femenino aquí en Colombia. Y por ahí pues pidieron mayor convocatoria de selección, así sea en microciclos o en fecha fija, pero nunca se les dio respuesta hasta el momento.
Ok. Bueno, lamentablemente se puede decir de que nos sorprende que haya pasado esto.
Sí, no, no sorprende, pero aún así logran decepcionarme, como dicen, como dice el meme.
Ajá, no esperaba nada y aún así acabé
Sí.
decepcionado. Sí, eso es lo que yo siempre digo. Por ejemplo, no sé, ahora que estaba la clasificación a los Euros, Inglaterra ser la que va a recibir a los equipos en casa, obviamente ya estaba clasificada y por emergencia sanitaria allá en Europa quizás no era tan seguro que se pusiera a viajar y a jugar contra selecciones que quizás no estaban jugando estas clasificaciones, que creo que no hay en realidad. Lo que hicieron fue juntar a toda la... Las del equipo de Inglaterra dividieron en dos equipos y dijeron, bueno, jueguen equipo A, equipo B y listo. Y hasta eso le dieron cobertura. Entonces yo la verdad que no entiendo por qué no se puede hacer algo similar en los países sudamericanos. Aunque sea juntar a las jugadoras para que se vean la cara y que jueguen entre ellas. Es algo ya que es la poca
Los
voluntad.
famosos microciclos.
Así que bueno. Ok, creo que con esto podemos cerrar lo que fue Estados Unidos-Colombia. No sé si hay algo más que te gustaría decir acerca de esto.
No, hasta el momento, pues creo que he agotado incluso mucho más de lo que tenía pensado hablar de sobre el tema Selección Colombia.
Ok. Bueno, dejando eso de lado, entonces, lo último. A nivel mundial, digamos, a nivel de torneo o de copa, fue lo que sucedió desde el 18 al 24 de febrero en Estados Unidos, en Orlando. Me refiero a la Ivy League Cup, que iba a tener de manera histórica dos selecciones sudamericanas. Y bueno, la campeona de Estados Unidos, que era quien organizaba, y a Canadá como invitadas. Esta copa originalmente iba a incluir a Japón. Japón se terminó bajando por el tema del COVID, precisamente, y se incluyó a Argentina. Hubieron muchas preguntas por ahí rondando acerca de que, ¿por qué Argentina? Si siempre hemos tenido rivales de elite, decían los periodistas y los fans. Inglaterra, Francia, no me acuerdo quién más ha pasado por la Ivy League Cup, pero... España. Pero bueno, Argentina fue medio sorpresivo. Creo que fue sorpresivo también para la gente de Argentina, incluida yo, y la gente de Sudamérica en general. Indudablemente era el rival más débil, así lo demostraron los resultados. Y bueno, ya fue Argentina con problemas similares a los de Colombia. Jugadoras fundamentales que no fueron llamadas, otras que venían de lesiones, así que tampoco fueron. También tuvieron problemas con el tema del COVID, por lo cual las dos laterales se perdieron en el primer partido. Y así, bueno, fue todo un lío. Pero bueno, ya fue Argentina. De entrada, Vanessa, ¿qué pensabas de esta Ivy League Cup? No me refiero solamente a la inclusión de Argentina, sino cómo veías esto teniendo en cuenta de que otras selecciones que habían querido hacer mini torneos tuvieron que cancelarlos por el tema de la emergencia sanitaria.
Bueno, de entrada, en mi mente ya sabía que pues, Estados Unidos se iba a llevar el trofeo. Sí pensé que en mi top, en mi ranking, iba a estar Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina. Sorpresivamente, Canadá tuvo un torneo bastante pobre en mi apreciación. En cuanto a goles, solamente hicieron un solo gol en 3 partidos. Y bueno, por ahí también mirar lo que hizo Brasil. Ganaron 2 partidos. Bueno, todavía siento que la selección de Brasil le hace falta trabajar mucho más en el tema de la definición, por ejemplo. Y bueno, como lo decía, lo decían en las conferencias de prensa, es algo que pues, se tiene que seguir manejando. Ha cambiado algo desde que Pia está bajo la dirección técnica de Brasil, pero son cosas que se van a seguir trabajando hasta que lleguen los Juegos Olímpicos y saber qué, pues, qué puede pasar en este torneo. Pero de entrada yo sabía, o en mi top, pues estaba Estados Unidos levantando ese trofeo.
Sí, teniendo en cuenta el rival, creo que era lo más seguro de entrada. Yo estaba queriendo ver qué hacía Brasil. La verdad es que tiene muchísimo talento Brasil. Y como vos dijiste, a Pia todavía le falta trabajar. Me parece que el por lo que he visto, el ataque no es tanto el problema, sino la defensa. Que a Brasil siempre, históricamente, le ha costado cerrar partidos. Y, por ejemplo, bueno, Estados Unidos tampoco estuvo tan fino en la definición. Bueno, contra Argentina marcaron 6, pero contra los otros rivales fue mucho menor el marcador de lo que quizás uno hubiera esperado. Por ejemplo, contra Brasil marcaron 2 goles, y bueno, supuestamente hubo una mano ahí en el área que podría haber sido cobrada penal. Si hubiera sido así, hubiera sido un 2-1. Entonces, me parece que ahí Brasil tiene que trabajar un poquito más en la defensa. Igual se vio un trabajo en eso. Me acuerdo Marta haciendo ahí tackles en el partido contra Estados Unidos, precisamente fue una de las que más tackles registró, junto con Tamires y con Bruna Benítez. Así que está bueno que estén haciendo ese trabajo, que me parece que es lo que por ahí le falta un poco más a Brasil, porque atacantes, hasta, no sé, las centrales tienen magia en los pies, entonces te pueden llegar a hacer una sandunga y meterte un gol. Pero ahí la defensa es por ahí lo que más le cuesta, creo yo, históricamente a Brasil. Bueno, campeón Estados Unidos, de manera justa. cosas positivas y cosas negativas que hayas visto de Estados Unidos en este torneo Chivalips, aparte de lo que ya mencionaste?
Bueno, lo positivo resalto la inclusión, pues ya lo decíamos ahorita, de nuevas jugadoras, sangre joven en la selección, lo que le va a servir al director técnico para decidir cuál va a ser la lista final para esos Juegos Olímpicos. Creo que Catalina Macario, aunque tuvo que devolverse a Lyon, disputó buenos minutos. Lindsey Horan para mí fue una de las jugadoras más destacadas, pues ya sabemos la calidad que tienen Megan Rapinoe, Kristen Press y Carly Lloyd por ahí. Pues tú lo decías, yo creo que después de Hope Solo, creo que es muy difícil ya entrar a comparar y la vara en el arco de Estados Unidos va a estar siempre alta. Pero recuérdame el apellido de la arquera, que ahora mismo se me escapa.
Nair.
Nah, eso. Perdón mi pronunciación horrible.
Nada, no hay problema.
Te dejo la pronunciación a ti, la arquera de Estados Unidos.
Decirle a Lisa.
Alisa.
Más fácil.
Ha estado, pues, respondiendo. Porque, como te digo, después de ver la super atajada de Hope Solo, de todo lo que representó Hope Solo en la selección de Estados Unidos, pues cualquiera que venga y mantenga el arco cero, pues cumple con su trabajo. Y bueno, por ahí me gustó mucho también lo que hizo Crystal Dunn y Margaret Purse, si no estoy mal. Entonces, son cosas que se han venido trabajando. Pues Rose Lavelle, complicado, y para mí pues no lo entiendo, de pronto tú sabrás más del tema en cuanto a por qué es banca en el Manchester City, pero sabemos la calidad de jugadora que personalmente a mí me encantó y siempre me va a encantar el juego de Rose Lavelle y me encanta, o sea, ya, perdón, me encanta y listo. Pero no. Es que hablar jugadora por jugadora es lo mismo decir que por donde tú lo mires, calidad total.
Claro. Me acuerdo con respecto a eso que decías de Hope Solo y Alisa Nair. En el Mundial, a Hope Solo, no me acuerdo para qué canal estaba trabajando, en un canal importante. Bueno, entonces iba a los partidos y tomaba nota. Y cada vez que pasaba algo en el arco de Estados Unidos, la enfocaban a Hope Solo, tomando notas, así como mirando a Lisa, tomaba notas. Entonces yo pensaba, si bien está bien, por ahí estás en el partido, estás enfocado en lo que pasa ahí, también debe ser como un extra de estrés, saber de que te está mirando Hope Solo y que en parte te está evaluando, porque después tiene que hacer el reporte para el canal que la contrató. Pero bueno. Alisa respondió cuando tenía que responder. Estuvo medio aburrida, creo, en el partido contra Argentina. Bueno, igual no jugó en el partido contra Argentina. No. Jugó la otra arquera, que es Campbell, Jane Campbell, que también estuvo aburrida porque tuvo 5 toques nada más en todo el partido. Pero bueno. Del otro que decías, de Rose Lavelle, no, la verdad que desconozco porque él es banca, pero lo que sí hablábamos con un grupo de chicos, más que nada que son estadounidenses, es que muy probablemente en el planteo original del director técnico del City, Lavelle no estaba. Recordemos que tanto Lavelle como Mewis, así como otras jugadoras de Estados Unidos, se fueron a jugar a Europa en un momento en que la pandemia estaba golpeando fuerte su país. Y ellas necesitaban minutos y necesitaban hacerlo en un equipo competente. Y el City es uno de los mejores de Inglaterra. Y por lo que se cree, no estoy diciendo que esto sea así, el City sí buscaba a Mewis, pero no buscaba a Lavelle. Entonces, es como que dijeron, bueno, ya que nos quieren mandar a Lavelle, ¿quién le va a decir que no? Pero no estaba en el planteo original. Y otra es que las jugadoras que están ocupando la posición de Lavelle y son titulares, lo están haciendo bien también. Entonces, no es que uno puede decir, ah, mira, se la manda a todos los partidos, ¿por qué no está la B? Entonces, sí sería lindo que tuviera más minutos, quizás con el correr del tiempo, pero la que se ha acoplado muy bien es Muniz, porque necesitaban a alguien en el mediocampo que metiera ahí un poco de calidad, que era lo que le estaba faltando y que lo que le falta muchas veces al City, porque tiene jugadoras habilidosas. Y eso es lo que hace Muniz. Se notó también cuando no jugó porque había estado lesionada la ausencia en el equipo y bueno, y ahora que está de vuelta. Hoy jugó, ganó 4-0, no vi el partido, pero me imagino que habrá hecho una diferencia importante. Ok, sí, y lo que vos decías, Vane, de que Estados Unidos es calidad por donde se lo mires así. Es así la cuestión. ¿Qué te parece Macario? Porque contra Colombia hubo mucho hype, mucha emoción, más que nada de parte de la prensa y de los fans estadounidenses, por lo que representa Macario a nivel universidad, bueno, en Stanford, ahora que es contratada por el Lyon, pero en la Chivas Cup no hizo un trabajo como se esperaba, quizás. ¿Cómo la ves perfilada para los Olímpicos?
Yo sí creo que hizo tu trabajo, a pesar que pues como de pronto tú lo puedes estar resaltando, no brilló así como wow. Pero sí, ella se tuvo que devolver a Lyon para integrarse a su equipo y de pronto no estuvo certera en los partidos. O sea, en todos los partidos, pues, creo que contra Argentina y Brasil no estuvo, solamente estuvo en el primer partido contra Canadá. No, ahora mismo no tengo el dato exacto si también estuvo en contra Brasil, pero ya te había mencionado los procesos en Selección Colombia, y no creo que con Estados Unidos se pueda tratar de la misma forma, porque allá sí se prepara mentalmente para la competencia a alto nivel. Entonces, no sé si vaya a llegar a los Juegos Olímpicos, pero está haciendo y abriendo su camino. Aún esto es muy joven, todavía le faltan muchísimos años en cuanto a fútbol y vendrán muchísimas más oportunidades para ingresar a la selección. El problema acá no es tanto si entra Macario, sino a quién sacas. Porque ya lo hemos dicho, Estados Unidos tiene tantas figuras que puede que no vaya una que es buena, pero entra otra que es mucho mejor, o al revés, y así. Entonces, ese es el bello problema que tiene el director técnico de los Estados Unidos.
Es cierto. Contra Brasil sí estuvo, pero no ingresó. O sea, estuvo en la banca de suplentes, pero no entró. Y ya después sí se volvió para el Lyon. No, te preguntaba esto porque es como que se la señalaba como la gran estrella de acá, lo que viene. Y bueno, en Estados Unidos está el tema este de que si alguien no termina la universidad o directamente no va para hacerse jugadora profesional de fútbol, es como la excepción. Y en el caso de Macario, si no me equivoco, no completó su último año. Entonces fue como, oh. Y Estados Unidos tiene mucho eso. Ay, solamente tiene tantos años y ya es profesional. Entonces,
y además había como a recalcar, no llegó cualquier equipo tampoco.
Sí, igual eso yo lo tomo con pinzas, porque sabemos que al Lyon le gusta coleccionar figuritas. Y después rara vez las usa a todas. Por ejemplo, Morgan Bryan, jugadora de los Estados Unidos, centrocampista, posición de 6, que fue la gran figura en 2015, o sea, no fue la gran figura, pero era como una de las jugadoras que más expectación generaba. Todo el mundo decía que iba a ser la próxima Tobin Heath. Y ahora, bueno, bajo el ciclo de Jill Ellis, se dejó de necesitarla tanto y ahora, bueno, Vlad Conner la ha llamado directamente. Y ella estuvo en el Lyon. Y si bien jugó un poco, tampoco es que hizo la gran diferencia. Entonces, yo para eso lo tomo con pinzas. Por ejemplo, yo comparo a Macario con Ellie Carpenter, la jugadora de Portland Thorns, que también es una Matilda, que ella sí está haciendo como la gran diferencia porque está ocupando el lugar de Lucy Bronze. Pero a Macario yo no sé la verdad si se planea utilizarla siempre como titular, si se le va a dar los minutos que se espera. Eso está por verse. Por eso cuando son incorporaciones hacia el León yo lo tomo con pinzas de entrada y hasta no ver, no creer. Perdón, pero soy incrédula.
Pero mira que cuando a ti te pretenden los mejores equipos del mundo, independientemente si te van a usar o no, pues ya ahí siento un precedente de que pues estás haciendo las cosas bien y también que los mejores equipos del mundo te tienen la vista. Porque puede pasar también el fútbol masculino. Cualquier figurita, el Real Madrid o el Barcelona ya le ponen la vista, pero para que el Real Madrid o el Barcelona te tengan en vista es porque cosas buenas estás haciendo. Es mi apreciación, pues.
No, sí, por supuesto. No, a nivel universidad no se puede decir nada de Macario. Era claramente una de las figuras, y si ella hubiera querido quedarse en Estados Unidos, hubiera sido el pick número uno en el draft de las universidades allá en Estados Unidos. Todo el mundo la quería en su equipo. Así que eso no se puede decir nada. Pero bueno, yo en mi caso yo espero hasta que cristalice su carrera profesional, en mi caso. Pero sí, promete un montón, eso seguro. Bueno, Canadá, dijiste que fue tu gran decepción. Venían con una nueva entrenadora, Beth Priestman, que ya había tenido su paso por las inferiores de Canadá, luego pasó a ser la asistente de Phil Neville. Siempre se veía a Neville consultándole, así que se ve que lo ayudó bastante. ¿Y qué esperabas de Canadá que no se cumplió en tu caso?
Mira, el primer partido contra Estados Unidos se lesionó el arquero titular y la Bell, creo que se llama la un problema con los nombres a veces de las jugadoras.
La Bell, sí.
Estuvo maravillosa. Por ahí, bacano. Defensa, creo que en defensa estuvo correcta, pero para mí la gran decepción es cómo vas a anotar un solo gol en tres partidos. Se supone que tiene jugadoras, en mi parecer, porque poco sigo la selección de Canadá, pero posición, pues pude indagar un poquito. Eran jugadoras que de pronto tenían la capacidad de anotar al menos un gol por partido, no un gol por torneo. y el gol que anotaste, sin quitarle el gol que anotó Canadá, sin quitarle mérito a lo hecho por Argentina, al minuto 90 contra Argentina. 90 y más, creo que fue 92. O sea, para mí es una locura, independientemente, ya te dije, del partido correcto o no que haya hecho Argentina, es una excepción. Se supone que en cuanto a fútbol y a organización y a dirigencia, Canadá está varios pasos adelante de Argentina, y no vas a poder anotar o hacerle un partido mucho más movido. En ese partido realmente yo creo que yo me aburrí muchísimo y lo dejé de ver por algunos minutos porque no me llamaba la atención. Y entonces, para mí es por eso la gran decepción ahora mismo del torneo de la Chivas.
Claro. Bueno, antes que nada hay que decir de que venías con bajas importantes. Principalmente Christine Sinclair, la capitana, que goleadora internacional, tiene el récord, así que ya en ese lado venían mal. La defensa también, tenían bajas allí, Ashley Lawrence, una de ellas, también venían sin Jordyn Huytema, entre otras. Lo que vos mencionás, Vane, del partido contra Argentina, también lo mismo. Yo lo vi a ese partido con un canadiense, entre otras personas, y el canadiense se quería matar, porque no podía creer lo que se perdía Canadá. Y encima, mi apreciación es que, bueno, no sé si vos viste algún partido del campeonato sudamericano sub-20 y sub-17 que se terminaron suspendiendo en el 2020.
Sí, que fueron
ayer,
bueno, en Argentina.
Exacto. Bueno, me acuerdo de un partido de Argentina, fue horrible, que no hacían dos pases seguidos. Y parecía, no sé, un ping-pong. Era como, bueno, mandamos la pelota para allá, después vino para acá, yo corto el juego. Y eso fue más o menos lo que se vio. Por lo menos del lado de Argentina no hilvanaron. Creo que si fue una jugada fue mucho. Y en el caso de Canadá también regalaban la pelota a diestra y siniestra. Y bueno, encontré unas estadísticas que me parecieron interesantes. En los primeros dos partidos, comparando a Argentina y Canadá, los dos tuvieron números muy similares en el ataque. Por ejemplo, con respecto a la precisión de los remates, Argentina tenía 45.5%, mientras que Canadá tenía 42.1%. Y ambos equipos llegaron al partido final con un solo gol. En el caso de Argentina, la cantidad de remates totales antes del partido contra Estados Unidos fueron de 11, y en Canadá, antes del partido contra Brasil, fueron de 19. Así que me llamó mucho la atención ver eso, porque si bien está bien, hay que analizar los números con el contexto, es como vos decís, Canadá tiene mejor organización, las jugadoras casi todas están en ligas muy competitivas, así que fue como una gran pregunta ahí que se levanta. No sé qué opinas vos.
Lo interesante de Canadá fue que vi debutar a varias jugadoras que pues se perfilan como promesas dentro de la selección de Canadá. Mira, yo tengo acá las estadísticas de ese partido. Cuando Canadá hizo 17 remates, 5 de ellos al arco, mientras que Argentina hizo 7 remates y 3 de ellos fueron al arco. Canadá tuvo prácticamente todo el tiempo la posesión de la pelota con un 63% frente a un 37%. Tú tienes la pelota y ¿qué haces con ella? Si no es atacar. Dormirla en la mitad de la cancha. Entonces, me cuesta creer que cuando tú tienes el 63% de posesión de la pelota vayas a anotar un gol al minuto 92 y que solamente de esos 63 hayas tenido 5 remates netamente al arco. Solamente 5. Y el gol fue en medio de un rebote. Ni siquiera fue una jugada súper armada. Fue más error de Argentina que mérito de Canadá.
Sí. Sí, la otra que vos decís para explicar un poquito esa estadística de que la posesión no condice con la cantidad de remates es que Canadá sí tenía la pelota hasta la mitad, pero cuando quería, no sé, avanzar un poco o tirar una pelota larga, era como que se iba para cualquier lado. Y la verdad es que Janine Becky tuvo un torneo bastante flojo, la jugadora del Manchester City, y esperaba un poco más de Jessie Fleming. Esa sí fue como mi gran decepción. Esperaba un poquito más, pero no, estuvo igual de errática que el resto. A mí me parece que también fue el tema de que Estados Unidos es su gran rival y se prepararon mentalmente y con todo para afrontar ese primer partido. Y después de ahí se vaciaron y como que no les quedó mucho más en el tanque. Y bueno, finalizando con Brasil, que les hizo el 2-0. Y bueno, y así quedaron, así terminó. Pero es triste lo de Canadá.
Sí, sí, tienen que ponerse a punto para los Olímpicos. O si no, ya también lo van a sacar bien cara.
Sí, y lo llamativo de Canadá es que, bueno, como que históricamente siempre han hecho partidos bastante chatos, siempre han sido bastante como paupérrimas en el tema de marcar goles. Como, es raro ver que Canadá golee. Siempre es un 1-0, siempre por la mínima. Y con lo que mostraron frente a Estados Unidos, yo la verdad me entusiasmé. Y después como que se cayeron, entonces me quedé como, oh, me imagino al fan canadiense, se debe querer matar también.
La Label se llama, se apellida la arquera, ¿no?
Sí, Stephanie Label.
Ella fue la gran figura de ese partido contra Estados Unidos. Y ahorita estábamos mencionando el tema de la falta de definición de las estadounidenses. Pero creo que fue mucho más mérito de Canadá que antes que error de las mismas norteamericanas.
Sí, en ese partido indudablemente. Fue así, más teniendo en cuenta que a Canadá le faltaban su par central y tuvieron que, bueno, no faltaba el par central, sino que faltaba una de ellas. Y estuvo Zadorsky con una juvenil que se llama Giles. Sí, Giles. Así que ese fue uno de los puntos altos en ese partido. Ok. En el caso de Argentina, es complicado analizar el caso de Argentina. Creo que la peor noticia, además de la goleada contra Estados Unidos, que eso se veía venir, fue la lesión de cruzados de Lorena Benítez, jugadora importantísima, no solamente Argentina, sino de Boca Juniors, y que estaba ahí a punto para querer jugar la Libertadores. Y bueno, cosas que pasan crueles en el fútbol. No sé qué tenés para decir de Argentina, yo no voy a decir mucho.
No, ya lo dije todo, la sacó barata en los dos, en el partido contra Canadá. Creo que Brasil también pudo anotarle muchos más goles. Ya Estados Unidos pues se despachó en goles contra ellos. Quedaron a nuestro nivel en el segundo partido, tenemos consuelo. Pero no, se pudo trabajar muchísimo. Me pareció algo de muy mal gusto que en ese último partido pues el director técnico no quisiera hablar con la prensa. Seguramente ya preveía muchas de las interrogantes que iban a tener pues los periodistas y todo eso, y prefirió como esconderse de cierto modo sobre todo lo que se le venía.
Sí, yo no pude ingresar a esa conferencia de prensa y después me enteré de eso y me quedé como... Nunca, en mi caso, yo nunca había visto perder a Argentina tan feo. Entonces fue como, sí, ya sabía lo que se venía, pero verlo es otra cosa. La última vez que Argentina jugó contra Estados Unidos fue en el 2014 y fue 7-0. En ese entonces, la verdad que bueno, no encontré el partido completo, lo quería ver. Encontré solamente los highlights y la arquera tuvo una tarde horrible, pero horrible, en serio. Quien lo quiera ver está en YouTube, los highlights. Y bueno, este no fue el caso, pero igual el marcador no fue muy diferente. Aldana Cometti, que fue una que es una de las jugadoras más sólidas de Argentina, no tuvo una buena tarde. Bueno, igual se esperaba también por el rival, pero bueno, el torneo en general de Aldana Cometti me pareció bien. Creo que también se le va a recriminar ese penal que concedió, pero bueno, cosas a mejorar después de más de un año sin actividad con la selección argentina. Creo que era algo de esperarse. Y bueno, y al igual que con Colombia, Vane, si no me equivoco, no hubo repercusión acá de medios diciendo, ah, llegó a la selección argentina y vamos a hacer una conferencia de prensa. No, creo que no ha pasado. La verdad es que no miro televisión, por eso digo que creo que no ha pasado. Pero tengo un amigo que sí mira bastante y él siempre está atento a esas cosas y no publicó nada, así que supongo que no debe haber pasado. Mucho a trabajar y, bueno, supuestamente Ecuador, que está aprovechando toda su fecha FIFA, va a llamar a Argentina para hacer unos amistosos. Eso es positivo también. Ok, sí. Nos queda... Sí, decime, Val.
Sí, que por ahí escuché eso, que la selección ecuatoriana está en busca de tener amistosos con casi todos o con todos los países suramericanos. Ya estoy en la Copa América el otro año.
Eso, exactamente. Clasificada, que clasifica el Mundial. Bien, finalmente de Brasil, yo lo que voy a decir es que, bueno, aparte de lo que ya dije, es que merecido segundo puesto. Bajo Pia están teniendo un gran proyecto, bueno, Pia y la gente de la organización que ha puesto Brasil. Y me pone muy contenta. Lo que sí dijo Pia es que esperaba ver más goles y bueno, no se dio tanto como ella esperaba. Y dijo que había algunas cosas que le gustaron, otras que no. Al igual que Canadá y Estados Unidos están tratando de poner a punto para los Olímpicos. La veo bien a Brasil, nada más espero de que no dejen escapar partidos como por ahí les suele pasar. Y nada más que eso, no sé, en tu caso, Anne, ¿qué tenés para decir de Brasil que no hayas dicho?
No, ya creo que todo lo que percibí de Brasil lo dije, la poca definición que en algunos momentos de los partidos tenía, pero el proceso con Pia sigue y creo que va a llegar mucho más fortalecido a los Juegos Olímpicos.
Pero quedan en la dorada. Vamos, Brasil.
Sería un batacazo ante las mejores selecciones.
Sí, tal cual. Así que bueno, Brasil siempre me inspiró simpatía. A mí me causa gracia que, bueno, supuestamente el clásico sudamericano Brasil-Argentina, pero en mujeres no hay tanta rivalidad. En realidad Brasil odia más a Estados Unidos que lo que odia a Argentina. Y me enteré que en el partido de Estados Unidos-Argentina había gente de Brasil hinchando por Argentina, así que está todo bien. Hay un solo corazón con Brasil.
Pero en el fútbol femenino creo que no se vive la rivalidad en ningún lado, porque aquí todos estamos como remando para el mismo lado, la inclusión, la visibilidad. Entonces creo que las jugadoras ahí son mucho más conscientes de ello,
más solidarias, sí, es cierto. Ok, yo no tengo nada más que decir, Vane. ¿Querés dejar tus redes sociales para que la gente te siga?
No, mis redes sociales no las utilizo tanto para hablar de fútbol femenino o algo más, es mucho más personal, entonces digo que me abstengo de publicar mis redes sociales, pero sí dejarles la invitación a que sigan a FF Colombia en Instagram y en Facebook, así como lo dije, FF Colombia, y en Twitter @FutFemColombia, ahí para que sigan a FF Colombia y sigan pues todas las noticias en cuanto al fútbol femenino acá en Colombia y en el resto del mundo.
Ahí está. Sigan, sigan la página porque la verdad es que vale la pena, informa muy bien y van creciendo cada día más. Bueno, esto ha sido todo desde Fútbol Mundial. Hasta la próxima y bueno, ya veremos de qué trata el próximo episodio. Será sorpresa. Hasta la próxima.